Mirá, lo que se vio es que hay dos candidatos compitiendo por la presidencia bastante nítidos. Recordaron también en el debate que son Sergio Massa y Javier Milei, y una tercera alternativa muy desdibujada, que también se recortó en el debate, que es Patricia Burri, muy colchada, incluso con dificultades para transmitir ideas. Me parece que conceptualmente la campaña de Bullrich no acierta, porque tiene que, por un lado, endurecerse para captar el voto propio o un sector del voto propio, pero por otro lado, digamos, relajar el discurso casi agresivo que lleva adelante para captar el voto menos duro, que en la interna del PRO acompañó a Rodríguez Larreta. No, esa operación no la está realizando correctamente, y se notó una candidata que, a mi juicio, está fuera de la carrera presidencial, y el debate lo corroboró, muy conchada, repitiendo frases ritualizadas, una lucha contra el kirchnerismo en la que ya nadie está, o sea, atrasa y mal. Yo creo que el capítulo que incorpora la ciudadanía, hay que tomar nota de esto, que es el capítulo sobre derechos humanos, ese es el peso que tiene el tema de derechos humanos en la ciudadanía, y ahí sí creo que Miriam Bregman brilló, porque más allá del coacheo está el compromiso personal, y Bregman en eso es inclaudicable, su compromiso con la causa de los derechos humanos en Argentina, que tiene muchísima importancia para la ciudadanía. No olvidemos que Macri tuvo su bisagra en el 2x1, cuando quiso implantar nuevamente ese oprobio y fue rechazado por un conjunto mayoritario de la ciudadanía. Bregman, obviamente, ahí tuvo su despliegue más eficaz. En las propuestas quizá menos, pero sí, sin lugar a duda, brilló. Claro que hay, fíjate qué cosa, creo que tanto Miriam Bregman como Sergio Massa pueden resolver la segunda ronda del debate. De nosotros no esperó nada, al contrario, algunos incluso de información. Estuvo ausente el tema de el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández, que a mi juicio fue el hecho de compromiso con los derechos humanos y con las instituciones más graves del año 83, que puso en crisis el pacto democrático que creíamos haber resuelto en los inicios de la democracia. Esa ausencia, digamos, que gritaba atronadoramente, me parece que tienen que resolverlo tanto Bregman como Massa en la segunda ronda. Pero bueno, volviendo a lo inicial, creo que quedó claro que la competencia está entre un modelo empezado por Sergio Massa y su antagónico, que es directamente un regreso a las prácticas socioeconómicas que inauguró la dictadura, a la cual reivindica de manera plena Milei. No sé si ustedes lo escucharon, sí. Esto no es la teoría de los dos demonios, esto es una reivindicación plena de la dictadura genocida. Particularmente se vio en el debate, pero la candidata a vicepresidente de Javier Milei, Victoria Villarroel, bueno, ustedes vieron las investigaciones que recientemente se conocieron, se reúne sistemáticamente con represores e incluso apropiadores de bebés. O sea, estamos frente a un proyecto realmente preocupante, antidemocrático y de regresión, no solo socioeconómica, sino también en las prácticas represivas. Así que quedó claro en el debate, y creo que son esos dos los candidatos que van a capitalizar también la atención de la opinión pública en la segunda ronda, y definirán finalmente, yo creo que en segunda vuelta, a quién es el presidente de Argentina en el periodo 23-27. Vamos a ver, ahí está todavía abierta la situación. Me llamó la atención de que Milei, en lo que él dice saber, que es cómo regresar al modelo neoliberal que implantó la dictadura, estuvo flojo, no, ni siquiera habló demasiado de dolarización, quizá porque se dio cuenta que era una propuesta muy inconsistente, no la podía sostener. Citó a algunos autores, pero menores, como Venegas Nitt. La verdad que para citar autores neoliberales o liberales hay otras prosapias teóricas más fuertes. Y se puso anteojos para demostrar que él sabe, pero bueno.
Pero porque leía está, además.
Sí, leía. Lo hizo, parecía un doctor. Pero bueno, es un poquito estereotipada esa imagen, es de los 70, 70 más. Que el escenario es de balotaje, o sea, no me cabe ninguna duda. La diferencia es que todos los estudios de opinión, no sé si ustedes los vieron, la mayoría, yo creo que casi todos están dando un escenario de balotaje donde encabeza Milei. Uh-huh. Las preferencias, obviamente, a una distancia de 4 puntos con respecto a Sergio Massa. En el debate esa diferencia no se vio, al contrario. Yo creo que si tenemos que hacer una evaluación objetiva de lo que sucedió, la diferencia estuvo a favor claramente de Sergio Massa. Pero bueno, eso es un debate. Sabemos que el impacto del debate existe, pero no es de manera plena. Pero está marcando una tendencia. Yo creo que instala el escenario de balotaje y la eficacia de Massa como candidato también quedó bastante clara durante el debate.
¿Cómo lo vio a Massa? Podemos avanzar. ¿Cómo lo vio?
Lo vi bien. Bueno, está en una situación compleja porque tiene que hacerse cargo sin beneficio inventario de un gobierno que obviamente ya tuvo una respuesta en 2021 sobre las políticas, sobre todo, que son muy insatisfactorias, y marcar un hiato con respecto a las políticas anteriores y decir que el gobierno que él propone a futuro es el que comenzó cuando él asumió la gestión, sobre todo el Ministerio de Economía, con esta batería de medidas que ya son notablemente superiores a todas las que hizo el gobierno en su etapa anterior, hasta previo a la asunción Sergio Massa, que han recompuesto en parte una crisis de ingresos que es notable y que fue la causante de que el gobierno tuviera una mala elección en 2021. Yo creo que se está reparando ese daño. No es fácil estar en esa situación y la ha resuelto de una manera, a mi juicio, muy eficaz. Y ha mostrado que a futuro, la verdad, es que el perfil de política, tanto doméstica como internacional, que plantea Sergio Massa es bien distinta a la que llevó adelante el gobierno al frente de todos, y ni hablar lo que implicó el acuerdo delictivo del Fondo Monetario con Mauricio Macri, al que responsabilizó, a mi juicio responsabilizó con toda propiedad, de buena parte de las estrecheces que hoy vivimos en términos de ingreso en Argentina. Vamos a ver. Bueno, Milei lo que planteó es regresar a mediados de los 70, o sea, no un modelo que ya en Argentina ha demostrado que termina en crisis, empobrecimiento, y lamentablemente también observó de manera rotunda de que está muy comprometido con un esquema de represión muy fuerte. Uh-huh. Él comenzó nombrando a Villarroel, no sé si ustedes notaron, uh-huh. De la cual la vicepresidenta, uh-huh. la candidata vicepresidenta Villarroel, es una referencia insoslayable. Yo creo que por eso tiene a su cargo la función teórica que le asignó Milei, que es el tema de Ministerio Político y de Seguridad. Es un modelo que cierra estrictamente con represión. Bueno, ya Macri lo demostró. Correpi, que es la institución que dirige María del Carmen Verdú hace muchos años, es quizá la más seria en analizar, la más seria en analizar situaciones de violencia institucional, mostró que durante el gobierno de Macri se batieron todos los récords. Un hecho de violencia institucional cada 19 horas. Asesinatos, como bien señaló Miriam Breckman, en el caso de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Milei eso viene potenciado, porque vuelvo a insistir, ya no hay una teoría de los demonios, hay una reivindicación explícita a las prácticas dictatoriales. Bueno, vieron que dio un número de desaparecidos medio extravagante, que nadie uh-huh. conoce de dónde lo sacó. Bueno, esa es la forma de legitimar la dictadura anterior. Incluso, mirá, debía dar en el 2014 Villarroel presentó su libro sobre los desaparecidos y los asesinados en el bando de los represores. De acuerdo que el que lo presentaba era Carlos Mazzlatón. Y en esa presentación usaron una metáfora que creo que pinta de cuerpo entero hacia dónde van. Acá en la ciudad de Buenos Aires hay una estación de subterráneo que se llama Rodolfo Walsh. En la presentación Mazzlatón dijo, obviamente asintiendo claramente en perspectiva el discurso de Villarroel, que si había una estación Rodolfo Walsh, debiera haber otra Ramón Camps. Esa es la perspectiva que quieren instalar y que van a llevar adelante, obviamente, esperemos que Sergio Massa lo impida, en caso de que asuma el gobierno. Muy preocupante, porque ese discurso produjo ya efectos. Y entre otros, el que vuelvo a insistir fue la gran ausencia en la discusión del debate, el intento de magnicidio sobre Cristina Fernández de Kirchner, que espero, ausencia espero se corrija en el segundo tiempo de este debate.
Artemio, lo que sí prometió Milei es que con el tiempo llevaría a Argentina a ser Alemania. ¿A qué Alemania va a llevar Argentina?
Estados Unidos.
También.
Pero yo creo que se toma 75 años para eso, o yo no me acuerdo bien las cifras.
Sí, sí.
Pero 35 para era Alemania. Pero después Estados Unidos 75. No lo vamos a poder discutir nosotros. Pero bueno, sí, lo dijo. Va estirando los plazos, ¿viste?
Bueno, pero
o sea,
también
efectiva para la coyuntura ninguna. Pero
hay que ver, bueno. Hay que ver a qué apunta, porque si vamos a Estados Unidos y lo analizamos en este año, un caso de asesinato en masa casi por día, una de las pobrezas más brutales que hay en casi en el mundo, con una diferencia muy grande entre los más ricos y los más pobres. Entonces hay que ver también hacia dónde apunta con ese vamos a ir a Estados Unidos y a quién le conviene y a quién no.
Pues yo creo que apunta al alineamiento incondicional con la política del Departamento de Estado, que ya están llevando, por ejemplo, la eurozona a la ruina. Uh-huh. Ya, bueno, recientemente vos viste la votación que hubo en Estados Unidos, estuvieron a punto de cerrar el gobierno porque no le daban los números y no poder gobernar durante un tiempo X porque los números en el Parlamento no le cierran al oficialismo es complejo. Lo han logrado resolver de manera circunstancial, pero la verdad que la situación política de Estados Unidos debe ser la más crítica desde que yo tengo memoria analítica. No hay otro momento en esta situación y no hay otro momento a nivel internacional donde la discusión de la hegemonía estadounidense esté tan tensionada. Pero bueno, el alineamiento va a ser absoluto. Bueno, ha hablado de las dictaduras de China, no sé cuántas dictaduras uh-huh. Pero varias.
Bueno, pero nos termina pasando lo mismo que yendo a cosas más banales y del día a día, si se quiere. Siempre el pasto del vecino es más verde. Nosotros estamos viendo, por ahí, si se quiere, las cosas más lindas de Estados Unidos y por ahí también de Europa, pero no vamos en las problemáticas que tienen fuerte en algunos países también, como los que nombró, por ejemplo, con los casos de suicidio adolescente más altos del mundo.
Totalmente. Bueno, el tema de la salud mental en los países estos es tremendamente profundo, en el nuestro también. Uh-huh. Pero también la crisis de ingresos y la crisis de empleo en la eurozona y en el propio Estados Unidos es notable. ¿Por qué creemos que emergió un fenómeno como el de Donald Trump? Bueno, él fue sostenido electoralmente por lo que se llamaba el cordón del óxido, que eran todas las zonas industriales de Estados Unidos que quedaron arruinadas y que no se han recuperado. Hay una situación de encubrimiento. Escuchen, funciona el encubrimiento mediático para las cuestiones domésticas. Imagínense a nivel internacional. Comparto plenamente lo que señalás. O sea, hay realidades que se ocultan, pero son profundamente degradantes y degradadas en los países denominados desarrollados en Occidente. No cabe ninguna duda. A poco de que observás con más detenidamente las sociedades norteamericanas y muchas europeas, te das cuenta de eso. Pero bueno, no creo que Milei esté muy preocupado por las condiciones de vida de los sectores populares en Argentina. Así que no me extraña que él reivindique esos modelos.
Artemio, la última, y si puede ser una línea sobre Villarruel, porque, bueno, ella en el debate, en mi mirada, no sé, estuvo muy astuta en el sentido de que no parece en su alocución estar negando la dictadura cívico-militar del 76, sino que dice que solamente defiende a las víctimas sí, del terrorismo.
Viste, es una forma de puesta en forma del discurso, pero las palabras, como decía Norberto Ivancic, un sociólogo importante de los años 90 en Argentina, las palabras son los efectos que producen. Y lo que pasa con Villarroel es que está permanentemente vinculada a represores, supresores de libertades y garantías individuales. Ustedes vieron la nota de investigación de Mirraji y Ari Mikalak, donde se observan entrevistas de Villarroel con hasta secuestradores de bebé. Por otro lado, tiene un anclaje judicial con lo peor del Poder Judicial en Argentina, creo que el Colegio Público, es el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, puedo equivocarme, pero me parece que no, que es, digamos, lo más rancio de derecha de la estructura jurídica argentina, y además con apoyo de sectores económicos bastante notables. Creo que Villarroel está ahí no por su carisma ni sus votos, sino porque es una referencia, una articuladora de este tipo de proyectos. Uh-huh. Así que bueno, Milei pone la cara, es histriónico, hace todas las monigotadas que vimos, pero ahí hay un proyecto autoritario, neoliberal, muy anclado en estructuras de poder en Argentina, en cabeza de la candidata a vicepresidente Vicky Villarroel, que dice defender a las víctimas yendo a visitar a genocidas y a apropiadores de bebés.